acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, en la emisión de este lunes 23 de julio del año 2018. Quédense con nosotros en el recorrido semanal por las actividades del INE. Como cada lunes, saludo a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Entrega INE a la Cámara de Diputados documentación de los 300 distritos electorales del país relativa a la elección de diputaciones del pasado 1 de julio.
Además, entregó a la Sala Superior del Tribunal Electoral los expedientes del cómputo de la elección presidencial. Con ello, el órgano jurisdiccional está enfocado en calificar esta elección.
Crea INE Comisión Temporal de Presupuesto 2019, que se encargará de integrar el anteproyecto de presupuesto para el próximo año con austeridad y racionalidad.
Multa Consejo General del INE a partidos políticos nacionales por faltas en materia de fiscalización.
Reitera Consejo General independencia y autonomía en la toma de acuerdos y resoluciones.
Abren convocatorias para la designación de 37 consejeras y consejeros electorales de 13 organismos públicos locales electorales.
Reconoce Pleno del INE trabajo del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 2018.
907 visitantes extranjeros provenientes de 60 países observaron las elecciones del 1 de julio.
Del 17 al 19 de julio, las y los vocales secretarios de los consejos distritales del INE entregaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los expedientes del cómputo de la elección presidencial del pasado 1 de julio, provenientes de los 300 distritos electorales del país. Aunado a esta documentación, el pasado 6 de julio, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE envió a la Sala Superior los paquetes electorales con las actas de escrutinio y cómputo y los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Una vez resueltas las impugnaciones que se presenten sobre la elección presidencial, con la documentación de los cómputos distritales y del voto de las y los connacionales, la Sala Superior del Tribunal Electoral estará en condiciones de realizar el cómputo final y la declaración de validez de esta elección, así como de declarar al presidente electo. La magistrada presidenta de la Sala Superior, Janino Tálora, explicó que este órgano jurisdiccional está enfocado en la calificación de la elección presidencial.
Nos vamos a abocar a llevar a cabo el cómputo final y definitivo de la elección presidencial para después poder emitir el dictamen de validez de la elección presidencial, aprobarlo en una sesión pública y en su momento entregar la constancia de mayoría al presidente electo.
Tanto para el cómputo final como para la declaración de validez de la elección y del presidente electo, la Sala Superior puede requerir cualquier documento o informe que estime necesario al INE, a los partidos políticos o a las y los candidatos. La documentación en poder del Tribunal Electoral Federal es resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como parte de las actividades posteriores a la elección federal, también del 17 al 19 de julio, el INE entregó a través de las y los presidentes de los consejos distritales a la Secretaría General de la Cámara de Diputados las constancias de mayoría y validez, entre otra documentación relativa a las fórmulas ganadoras de diputaciones de mayoría relativa en los 300 distritos electorales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que con la entrega de la documentación sustentada en los resultados de los cómputos distritales, comenzó una serie de actos legales que contribuirán a que los poderes de la República se integren debidamente luego de la jornada electoral.
Desde mi perspectiva, esta entrega de constancias e informes ratifica la convicción expresada en las urnas de la sociedad mexicana de renovar a sus poderes políticos por la vía pacífica, es decir, por la vía democrática. Es por todo ello que el acto que hoy iniciamos es relevante para el INE, pero creo que para toda la sociedad mexicana, para la recreación de nuestro sistema democrático.
Agregó que el Tribunal Electoral enviará a la Cámara de Diputados las notificaciones que permitirán, en su momento, cerrar los expedientes y proceder con el registro de quienes serán las nuevas y nuevos legisladores. En ese sentido, detalló que la 64ª legislatura será la más incluyente en su historia.
La 64ª legislatura será la legislatura con la presencia más grande de mujeres en nuestra historia y que coloca a los órganos representativos mexicanos entre los más incluyentes en términos de género de nuestra historia. La más incluyente porque por primera vez habrá diputaciones de individuos, de personas pertenecientes a las comunidades indígenas, también con representación de género en este caso.
Serán las y los presidentes de los 32 consejos locales quienes entreguen a la Secretaría General de la Cámara de Senadores la documentación relacionada con las senadurías de mayoría relativa y de primera minoría. Y será a más tardar el 23 de agosto cuando el INE realice la designación de diputaciones y senadurías de representación proporcional.
La semana pasada, el INE creó la Comisión Temporal de Presupuesto 2019, la cual se encargará de integrar el anteproyecto de presupuesto para el próximo año con austeridad y racionalidad. Este grupo de trabajo es presidido por la consejera Claudia Zavala e integrado por los consejeros Benito Nassif, Ciro Murayama, Marco Baños y Jaime Rivera. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfatizó que la austeridad será un eje transversal en la integración del presupuesto.
Mantendremos nuestro compromiso con la austeridad y el ejercicio racional de los recursos que sean autorizados a esta institución. Ejemplo de ese compromiso son los recursos que han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación en años anteriores. Segundo, los recursos que sean solicitados para el año 2019 serán los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que por mandato constitucional y de ley tiene a su cargo el Instituto Nacional Electoral. Tercero, cuidar que la integración del personal permanente y del servicio profesional.
Agregó que cuidar el andamiaje institucional en un marco de austeridad es responsabilidad de todos.
Es responsabilidad del INE, es responsabilidad de los legisladores y, por supuesto, de quienes integramos este órgano del Estado mexicano. Austeridad e innovación son conceptos inherentes a los procedimientos y la forma de actuación del personal del INE. Son conceptos que han enriquecido el significado de la imparcialidad y la legalidad con la que hemos asegurado la recreación de nuestra vida democrática.
En sesión ordinaria del miércoles pasado, el Consejo General del INE multó a varios partidos políticos nacionales por haber cometido faltas en materia de fiscalización. Entre las multas, por 10 votos a favor, fue multado al partido Morena con 197.4 millones de pesos por la operación de un fideicomiso para damnificados del sismo de septiembre. Al respecto, la consejera Dania Rabel.
¿Por qué hay una infracción en este caso? Primero, porque hay aportaciones en efectivo de personas no identificadas, casi 44 millones y medio de pesos, cuyo origen es desconocido. Esto a pesar de que en el contrato en el que se creó el fideicomiso se dijo expresamente que no se iban a recibir aportaciones en efectivo. El segundo, porque hay aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS. Tercero, porque se recibieron aportaciones provenientes de personas morales, es decir, de entes prohibidos. Porque no se reportaron los ingresos obtenidos a través de este fideicomiso, porque no se reportó la creación del fideicomiso y porque no se reportaron los egresos provenientes de él mismo.
En otro asunto, por unanimidad, fue multado al PAN con 3 millones de pesos por la realización de 3 transferencias de 500 mil pesos en beneficio del entonces precandidato Ricardo Anaya por parte de simpatizantes quienes realizaron las operaciones justo después de que una empresa depositara los mismos montos en sus cuentas. Escuchamos a la consejera Pamela San Martín.
Se trata de una simulación de un acto para hacer parecer que la persona que hizo la aportación es una persona permitida, es una persona física, cuando el verdadero aportante es una persona moral que depositó los recursos a la persona física que no tiene la capacidad económica para realizar la aportación correspondiente y, por lo tanto, se incurre claramente en una aportación de ente prohibido.
También por unanimidad, fue multado al PRI con 36.5 millones de pesos por la realización de aportaciones desde la Secretaría de Hacienda de Chihuahua al PRI estatal en 2015. A continuación, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama.
Se realizaron descuentos a los trabajadores del Estado sin que ellos estuvieran enterados. Luego se emitían cheques desde dicha dependencia mismos que eran endosados para posteriormente ser cobrados en efectivo. Luego el dinero regresaba a la Secretaría para ser entregado al tesorero de finanzas del PRI en Chihuahua, quien firmaba de recibido.
El consejero electoral reiteró la autonomía e imparcialidad del instituto en el proceso de fiscalización.
Sin importar quién es el actor que comete estas conductas, el INE las sanciona. Ratificamos así nuestro compromiso con la legalidad en el uso del dinero que va a la política y confirmamos la indeclinable autonomía de esta autoridad del Estado mexicano ante todos y cada uno de los actores políticos.
En ese sentido, el consejero presidente Lorenzo Córdoba enfatizó que el INE actúa apegado a los principios constitucionales que rigen su función sin algún tipo de sesgo.
Lo digo sin medias tintas. Esta institución ha actuado siempre, actúa y seguirá actuando sin filias ni fobias respecto de los actores, pero sí con estricto apego a los principios constitucionales que rigen su actuación. Las diferencias en el ámbito de la democracia son siempre bienvenidas, pero para eso están los cauces institucionales. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con independencia y con autonomía.
El INE lanzó 13 convocatorias para la designación de 37 consejeras y consejeros electorales en cada instituto local de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas, así como en Tlaxcala y en Veracruz. El proceso de designación consta ahora de 6 etapas en lugar de 5, debido al mejoramiento de instrumentos de evaluación. Al respecto, el consejero Jaime Rivera.
Un tercer elemento que se agrega es una prueba de rasgos de carácter cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los aspirantes que pueden ser importantes para el ejercicio del cargo. Por ejemplo, capacidad de negociación, liderazgo, fortaleza para trabajar bajo presión, entre otras cualidades.
Pueden consultar las convocatorias y descargar los formatos de registro en www.ine.mx.
En sesión ordinaria, al recibir un informe de las actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 2018 durante el mes de junio y la jornada electoral, consejeras y consejeros del INE reconocieron el trabajo de este grupo de expertas y expertos que contribuyó a la estabilidad política. En ese sentido, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó la aportación de la ciencia a la democracia.
Los 10 conteos rápidos que encomendamos en esta ocasión al comité técnico de los mismos, el conteo presidencial y los de las 9 elecciones para renovar ejecutivos locales, constataron una vez más la precisión de los propios mecanismos matemáticos y estadísticos para proyectar resultados electorales y con ello poder ofrecer con toda certeza a todas las y los ciudadanos previsiones de dónde se encuentran las tendencias de votación.
El consejero Enrique Andrade reconoció la labor de las y los 9 expertos integrantes del comité.
Para hacer un reconocimiento al profesionalismo, la precisión y la oportunidad con la que trabajó el Comité Técnico de los Conteos Rápidos el día de la elección, que nos permitieron cumplir con el compromiso que se había hecho por parte de este consejo y del consejero presidente de dar a las 11 de la noche un avance preciso sobre las tendencias de votación en la elección presidencial, lo que creo que por supuesto ayudó a tener calma y gobernabilidad en el país.
Como parte de la sesión del miércoles pasado, al recibir un informe sobre las y los visitantes extranjeros en las elecciones 2018, el consejero presidente del instituto señaló que en estos comicios se recibió el mayor número de observadores del exterior en elecciones en el país y explicó que sus reportes permitirán una retroalimentación. En ese contexto destacó el reconocimiento a la iniciativa implementada en el país para contrarrestar información falsa y el reconocimiento al sistema de fiscalización.
Los mecanismos de generación oportuna de información y de validación de la misma que desplegó la autoridad electoral son puntos de referencia y lo digo, hay que estar orgullosos de ellos a nivel internacional respecto de un tema que es un tema de preocupación en todos los sistemas democráticos contemporáneos. Y eso fue uno de los puntos de atención particular de las misiones de observación internacional y de los visitantes extranjeros. El reconocimiento de los visitantes extranjeros, y ahí están los documentos que respaldan el punto, al sistema de fiscalización instrumentado por en el sistema electoral mexicano. Estamos hablando, no lo digo yo, lo dicen muchos de los informes, muchos de los reportes, de un sistema que si bien tiene áreas de oportunidad claras, evidentes, sí se constituye hoy por hoy como uno de los sistemas de control de los recursos de los dineros más robustos de los que existen en el mundo.
Por otro lado, al rendir el tercer informe mensual del monitoreo a noticiarios durante las campañas electorales federales, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, detalló que la cobertura noticiosa fue equitativa.
En el tiempo dedicado a las campañas políticas, se mantuvo un equilibrio casi perfecto entre los candidatos a la presidencia. Los noticieros otorgaron a los tres candidatos partidistas un tiempo de cobertura similar, con diferencias de tan solo 1 o 2 puntos porcentuales entre ellos. Incluso, las dos candidaturas independientes originalmente registradas también contaron en su conjunto con un tiempo similar a lo de los candidatos partidistas.
Pueden conocer el monitoreo en monitoreo2018.ine.mx.
Entérate. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sala Regional Especializada incrementar las sanciones que impuso por la entrega de fotocopias y simulación de credenciales para votar en los registros de apoyo ciudadano a la y los entonces aspirantes a candidaturas independientes Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Armando Ríos. La Sala Superior consideró que las sanciones, que iban de 3.000 a 4.000 pesos, no cumplían con la finalidad de disuadir que en el futuro se presente nuevamente la vulneración a la norma electoral y calificó las faltas como de gravedad especial.
Por otro lado, la Sala Superior revocó una sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en la que se determinó la inexistencia de infracciones por parte de José Antonio Meade y el PRI en una supuesta coacción del voto y uso indebido de la pauta a través del reparto de tarjetas bajo el programa Avanzar Contigo. La Sala Superior ordenó emitir una nueva resolución en la que se consideren los elementos probatorios y se determine si existió infracción a la normativa electoral por la implementación del programa social.
Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos la próxima semana. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMÉXICO y en Twitter @INEMÉXICO. Agradezco mucho a Juan Carlos Maldonado.
Gracias Adriana y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenio, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima.
Central Electoral.